En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito de las tardes. ¿Cuál es este? Pues amigos y amigas, Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura. Estamos de lunes a viernes acompañándolos con el mejor análisis de contingencia. Ya sabe, nos puede ver a las 19 horas por Agricultura TV y luego escucharnos por Radio Agricultura a las 20 horas. Y además usted sabe, todos nuestros programas están en el canal de YouTube Agricultura TV. Hoy, lunes 11 de noviembre. ¿Y qué mejor? Mire los mosqueteros que tengo y parto presentándolos. Un equipo real, eso, redoble de tambores, porque es un equipo realmente de lujo. Parto por mi derecha a un amigo de la casa. Usted ya lo ha visto aquí, visita recurrente, sus análisis son muy buenos. Director de la Fundación San Bernardo Futuro, ex candidato a alcalde por la misma comuna, nuestro gran amigo Christopher Espinosa. Christopher, bienvenido.
Muchas gracias, José Ignacio, por la invitación. Feliz de estar aquí en casa. Siempre es un agrado venir.
Su casa. Así que muchas gracias por acompañarnos, Christopher. Y a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, le traigo a una mente brillante, a una persona que con sus análisis, con sus columnas incisivas, que usted puede leerla en el Mercurio, en otros diarios de circulación nacional, usted puede ver esos análisis ahí punzantes que van directo ahí, le calan, tengo a un gran amigo también de la casa, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, nuestro amigo Fernando Claro. ¿Cómo estáis, Fernando?
Bien, y tú, José Ignacio, muchas gracias por las palabras y la invitación allí.
Su casa también, cuando quiera aquí.
En la segunda escribo,
Eso, escribe en la segunda. Yo te leo en el Mercurio, señor.
Sí, ahí también a veces, pero regularmente cada 15 días.
Eso, pasa el aviso ahí para que lo lean ahí.
Claro,
la segunda,
claro.
Entonces, muy buena tus columnas.
Gracias.
Oye, y aprovechando que estamos con, de verdad, unos mosqueteros de lujo aquí en el programa de hoy, vamos a entrar de inmediato en materia. Porque ayer teníamos Encuesta Academia, usted sabe, sale todos los domingos, y esta semana analizaban a los líderes internacionales. ¿Qué líderes internacionales tienen buena imagen o buena percepción aquí en Chile? Esto conectándolo un poco con lo que acaba de pasar también en Estados Unidos, que el tema de la semana fue la elección del presidente Trump, ¿no es cierto? Y bueno, para esto no es tan sorpresivo en realidad, pero obviamente algunos se preocupan con esto porque se asustan algunos ahí, los amigos de la izquierda, porque el 81% de los chilenos tiene una imagen positiva de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Y un 42% quiere un líder como él, aquí en Chile. Imagínense, no es menor. Entonces, un 81% de imagen positiva. En este mismo listado que hace la encuestadora, de otros líderes internacionales que van en este ranking, por así decirlo, le sigue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que tiene un 64% de imagen positiva. Lo sigue el primer ministro británico Keir Starmer, con un 60%. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, 57%. Y en la otra esquina, los peores evaluados, esos que no quiere nadie, nada, de verdad, son ya los que están en la esquina, en el rincón, los que reprueban, están Vladimir Putin, con un 22%. Luis Arce, 18%, el presidente de Bolivia. Y el dictador Nicolás Maduro con un 3%. Igual me preocupa que hay un 3% que lo aprueba, sí. Pero en fin.
Eso lo dejo
para el análisis. Y obviamente la encuesta también abordó la percepción sobre el presidente electo de los Estados Unidos y expresidente Donald Trump, quien tiene un 43% de imagen positiva, 23 puntos más que en su primera elección. No obstante, un 56% de los consultados lo evalúa de forma negativa. La mayoría destacando que no creen que sea un factor de unidad ni un líder honesto. Eso serían las cosas que tuvo la encuesta Academ para resaltar. Y en cuanto al panorama nacional, el presidente Boric vio un ligero aumento en su aprobación, subiendo al 28%, mientras que la desaprobación cayó al 64%. Abro los fuegos. ¿Qué les parece a ustedes estas mediciones? ¿Qué les parece estos líderes internacionales que se están viendo aquí en Chile? ¿Y por qué creen ustedes que alguien como Nayib Bukele, que es conocido por su guerra contra el crimen, por la mega cárcel que tiene, sea tan admirado? ¿Y por qué los chilenos querríamos tener a alguien como él, o que el próximo presidente fuera del estilo de alguien como Nayib Bukele? Parto contigo, Christopher.
Bueno, yo creo que es importante tener claro que con Nayib Bukele la gente se sentiría a gusto o tranquila, que es lo que busca hoy día la ciudadanía chilena cuando se da cuenta que el gobierno está ausente, que el gobierno no hace la pega, que se tira la pelota entre uno y otro. Claro. Y finalmente vivimos en una inseguridad completa, lo decía Francisco Rego hace un tiempo atrás. Hoy día la gente ya no tiene miedo que los asalten, sino que tiene miedo que los maten. Ya, y eso también en diferentes encuestas aparece, que la gente hoy día tiene miedo precisamente a eso, a que los maten, más que los asalten. Hoy día como que el asalto pasa a ser como algo, un daño menor. Entonces, claro, obviamente, cuando vemos un presidente como Nayib Bukele, que hace la pega, que quizás deja un poco de lado el tema de los derechos humanos, que acá la izquierda lo ha planteado con mucha fuerza durante mucho tiempo, respecto a que primero los derechos humanos de los delincuentes antes que meterlos presos. Entonces, obviamente, la gente busca líderes de esa forma que hagan la pega. Yo creo que por ahí va un poco esta aprobación del 81% de imagen
positiva. Altísimo. Ya la desearía cualquier político aquí en Chile, ¿o no, Fernando?
O sea, la aprobación, sin duda. Más aún ahora que los políticos tienen cada vez menos aprobación. Ahora, lo de Bukele es un poco evidente, como bien dice Christopher, ¿cierto? Dado que vivimos esta situación de inseguridad en Chile, y principalmente porque ha sido lo que más ha cambiado en los últimos años. Es el mayor cambio del día a día que viven los chilenos, en conjunto con algo que es muy similar, que es la inmigración. ¿Ya? Por el cambio radical que hemos tenido en los últimos 3-4 años de inmigrantes y el no control del problema. ¿Ya? Porque una cosa es que la inmigración haya traído aumento de la delincuencia por nuevos delitos y cosas así. Pero otras cosas también es la inmigración en sí misma, que no es mala, pero sí afecta la vida diaria de las personas en los consultorios, en los colegios, en el día a día y en el trabajo, porque se sienten amenazados en su trabajo. Entonces, son dos temas que son los principales en Chile en cuanto a la preocupación de la ciudadanía, que Bukele representa la mano dura para tratarlos. Por lo tanto, es muy evidente que los chilenos querrían algo así. Ahora, no hay que malinterpretar a los chilenos, no es que los chilenos quieran no respetar los derechos humanos de las personas y cosas así. No, ellos quieren un político efectista.
Es que a lo mejor va ahí el tema, porque quizás, no sé, uno pensándolo en abstracto, uno pensaría que las personas lo que quieren es un líder que haga lo que dice. Algo tan simple como eso.
Yo creo que también es que actúe sin miedo. ¿Sí? Al final, si miramos hacia atrás, empezamos a acordar de cuando los alcaldes, por ejemplo, el de la Florida, Rodolfo Carter, cuando va y empieza a demoler casas de narcotraficantes, empezó a crecer en la encuesta. Claro. Justamente porque vio una autoridad presente, activa y sin miedo de actuar contra la delincuencia. Entonces, obviamente, la gente está buscando y está mirando líderes de esa forma, de que hagan la pega, a lo mejor puede ser efectiva o no. Ya es esa otra discusión. Pero en el fondo, cuando hace esta medida de demoler casas, que fue muy criticada además por el gobierno, sí, claro, pero después vimos que
el gobierno lo empezó a hacer.
Lo empezó a hacer el gobierno, sí, lo empezó a hacer el alcalde de Maipú, etcétera, etcétera, porque sin duda que es una medida que la gente la encuentra eficaz.
El riesgo es que este tipo de cosas la empiecen a realizar políticos demagógicos, sin duda, o sea, demagógicos reales, claro, porque empiezan a ocupar símbolos que no causan reales cambios en la vida de las personas. Y sin embargo salen elegidos.
¿Y tú crees que eso ya está pasando o podría pasar?
No, todavía. Podría pasar. No. Claro, pero ese es el riesgo que uno podría ver en Chile. Pero esta encuesta me alegra, porque siempre me alegra que el pueblo chileno es medianamente sabio. O sea, tiene entre los peores evaluados a Putin, a Arce en Bolivia, que está destruyendo ese país hace años.
Una cuasi dictadura.
Una cuasi dictadura. Tiene peso a gente en Santa Cruz. Sí. A líder en Santa Cruz, que no han hecho nada. Tiene preso a la expresidenta de Bolivia, la tiene presa, la acusa de un golpe de Estado falso.
Yanine Áñez.
Exactamente. Y además a Maduro.
Que es un dictador. Pero igual,
Los chilenos son claros y dicen esas tres personas son las peores gobernantes de las que Cadem pregunta.
Ya, pero mira, haciendo un link, digamos, a la situación que vivimos día a día aquí en Chile, porque hubo una detención ciudadana en la comuna de La Florida, justamente tú mencionabas la comuna del alcalde Carter, así que un saludo ahí para el alcalde Carter. Y la nueva subsecretaria es, muchas gracias ahí a nuestra producción. Y la nueva subsecretaria para, o sea, bien digo, la nueva subsecretaria para la prevención del delito, Carolina Leistao, exalcaldesa de la comuna de Peñalolén, parece que no le gustó mucho esto porque advirtió sobre los riesgos de actuar por cuenta propia y se despachó una serie de declaraciones, pero dijo que la ciudadanía, comillas, jamás debe hacer lo que no les corresponde. O sea, dijo que esto estaba mal, en fin, no correspondía que se hiciera. Que más allá de la discusión legal, que obviamente uno dice, oye, ahí mataron a una persona, en rigor. Claro. Entonces uno dice, oh, claro, o sea, obviamente eso no corresponde. Pero vamos al fondo del debate, porque la autoridad sale encima a culpar a los ciudadanos del problema que deberían resolver ellos. Eso pasa sí. Un poco, ¿no?
El mundo al revés, pues, en el fondo.
¿Cómo lo ven ustedes?
Obviamente esperamos siempre que sea el Estado o el gobierno de turno el que se haga cargo de construir estas políticas públicas que nos den seguridad, que nos brinden mayor estabilidad económica.
Para etcétera, eso pagamos impuestos.
Entonces, obviamente, cuando vemos un gobierno que tiene las cosas en economía, en educación, en salud, en todos lados, la gente tiene que tomar las riendas del cuento. Entonces, obviamente, claro, puede no gustarle a la subsecretaria, que lleva un par de semanas, o sea, un par de días.
Sí.
Entonces, pero ella ya, bueno, tiene clara, parece la película, ella tiene, parece esta visión desde Peñalolén, no tengo idea, pero en el fondo creo que el sentir ciudadano es muy distinto a lo que ella piensa. Y en el fondo también yo me doy cuenta, en la misma encuesta, que la gente tiene una visión muy distinta al gobierno, porque el gobierno... Sí. Precisamente a quienes mayormente valía a Vladimir Putin, a Nicolás Maduro y a Luis Arce. Entonces el gobierno siempre ha tenido esta desconexión y obviamente una vez más se vuelve a desconectar con este asunto donde le dice a la gente, ustedes no tienen por qué hacer esto. ¿Y quién lo hace?
¿Será esa desconexión con lo que sufren las personas día a día la que explicaría también esta admiración que hay en la ciudadanía por el presidente Bukele o no, Fernando?
Hace todo el sentido. Además, es el primer deber del Estado, como tú bien dijiste, para algo pagan como impuesto. El primer deber es inhibir, porque siempre van a haber personas que asaltan.
Sí. Siempre van a haber delincuentes, dicho en simple, digamos.
Pero el primer deber del Estado es evitar que entre nosotros nos matemos, nos asaltemos. Y eso no se está cumpliendo. Por lo mismo, es que en la desesperación, el ciudadano admira a Bukele. Y por eso la desesperación admira también a quien se pone en mano firme. ¿Con qué? Con la inmigración. El otro problema que tanto nosotros como Estados Unidos está viviendo. Y por algo creo yo también, en eso que tú dices, José Ignacio, la desconexión hizo ganar a Trump.
Es que esa desconexión es otro factor, porque imagínate, en Estados Unidos una ardilla le ganó a todo Hollywood.
Eso, ardilla.
Claro, la ardillita, lo que pasó, digamos, es que asesinan a esta, la eutanasiaron, no sé si estará bien dicho así, a esta pobre ardillita, por las regulaciones. Y mira, esa ardilla se transformó en un símbolo, y los Amish, la comunidad Amish, digamos, salieron a votar, no lo hacían hace mucho tiempo, y resulta que se conectaron con el voto, apoyaron a Trump, y eso derrotó a todo Hollywood, toda la puesta en escena de Hollywood que apoyaba a la candidata Kamala Harris. Entonces, ¿no creen ustedes que a la izquierda también local le podría pasar lo mismo si siguen esta onda de no pescar, desconectarse o mirar en menos los problemas de la ciudadanía?
O sea, yo creo que están completamente desconectados. Si José Ignacio, es cosa de mirar. Hoy día nosotros vemos los artistas chilenos que hablan cuando pasan diferentes casos en un sector que no les gusta, que es la derecha, pero han estado muteados en todos los medios, en todas las redes, en todos lados, con el caso de Monsalve. Pero muteados, o sea, no han dicho ni siquiera
pío.
Nada. Entonces ahí tú dices, efectivamente, esta desconexión es brutal. Y además, obviamente, los artistas, ¿cómo van a criticar al gobierno que los financió y que los sigue financiando? Difícilmente.
¿Fernando?
¿Qué hablamos de la desconexión? Bueno, yo creo que la desconexión de la política, digamos, de la izquierda más bien, queda en evidencia en Estados Unidos, ¿ya?
Sí.
Lo que ocurre ahí es que allá se exacerbó lo que ocurre acá o lo que ocurrió acá durante la convención constitucional. Cualquier persona que siquiera nombrara los valores familiares como algo admirable, cualquier persona que incluso queriendo que los, digamos, homosexuales se pueden casar, ni siquiera, incluso a favor del aborto, pero si esa persona decía que los heterosexuales tenían igual derecho, digamos, que el resto, que llevara adelante una agenda medianamente conservadora, porque él quería, porque él tenía su opción, eran maltratados.
Claro.
Maltratados. Exacto. Entonces, ¿qué le ocurre a la mayoría de los chilenos, la mayoría de los estadounidenses, que tienen esos valores? Y que eran silenciados, eran ridiculizados por toda esta elite, que tú bien dijiste, José Ignacio, Hollywood, digamos, por solo tener una opinión muy respetable, que deja libre a los otros, solo quiere reivindicar sus valores. Okay. Pero debido a eso eran maltratados.
Es que además Hollywood tampoco no le afecta en nada a la economía de ellos.
O sea, bueno, es que yo ni siquiera he llegado a eso, porque la inmigración, que ya lo hablamos, la inflación que les afecta, la economía que no está tan bien como debería estar, acá en Chile, ¿para qué decir? Todo eso son bases. Pero acá hay una cuestión cultural, una capotera que recibían todos los que no opinaban como ellos, que lo único que hizo fue generar una reacción y votar por Trump.
Oye, bueno, y ellos estarán desconectados, pero aquí sí estamos conectados, y como estamos conectados, vamos a una pausa comercial. Así que usted espérenos, ya volvemos en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros.
Estás escuchando Agricultura, en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatico.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comediatico, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Reese Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @ Casa García Huidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. ¿Sí? ¿O todavía no? ¿Sí? A ver, sí. Ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. Y bueno, tenemos que agradecerle a quienes hacen posible que estemos todos los días, de lunes a viernes, con usted en la tarde. Si yo les pregunto, ¿quieres ganarte unas buenas lucas? En LATAM Win te tiran 5 lucas de bienvenida, sin que tengas que poner plata, así como lo escuchó. Solo entra a LATAM Win Online, usa el código MOSQUETEROS, con mayúscula y solita la palabra, MOSQUETEROS, al registrarte. Y disfruta de más de 4.000 juegos online. No pierdas más el tiempo y regístrate ahora en LATAM Win. Muchas gracias, LATAM Win, por estar con nosotros en Los Tres Mosqueteros. Y si usted quiere vender o comprar su auto, no lo dude, no lo piense más. Vive la mejor experiencia de comprar o vender tu vehículo en Expo Autos. Expo Autos, antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao, ahora en Avenida El Rodeo, 13012 en La Dehesa. Expo Autos, www.expoautos.cl. Así que ya sabe, Expo Autos, muchas gracias por estar con nosotros en Los Tres Mosqueteros. Bueno, cambiamos radicalmente de tema porque vamos a hablar de lo deteriorada que está, para ser generosos con el calificativo, nuestra economía. Este país no está creciendo, Chile no crece, y obviamente esto tiene una serie de efectos en cuanto a la inversión, en cuanto a la creación de trabajo, una serie de materias. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que, comillas, los temas de crecimiento son un desafío permanente para el país. Esas fueron sus afirmaciones. Se mostró optimista sobre los resultados del último trimestre, tras una semana con cifras negativas en actividad económica e inflación. El gobierno admitió recientemente que no se alcanzará, escuche bien, no se alcanzará la expansión del PIB, Producto Interno Bruto, del 2,6% proyectada, tras el nulo crecimiento durante el mes de septiembre. O sea, en esta sopa económica, por llamarlo así, tenemos cero crecimiento. Cero. 0% de crecimiento. 1% de inflación. Desempleo también disparado. Informalidad disparada. Entonces, todos estos condimentos hacen que esta sea una comida o una sopa del terror, que obviamente hace que los chilenos día a día vivan los nefastos efectos que ello puede tener. Porque no se crean, mire, se fijan, la música más que apropiada, porque esto no tiene creación de empleo, las empresas no quieren invertir. Y de hecho, el ministro de Hacienda, Leo Textual, se despachó otras declaraciones ante el nulo crecimiento de septiembre. Dijo, comillas, muchas empresas están teniendo buenos resultados, pero los han ido ahorrando en vez de reinvertir. Cierre comillas, eso dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Entonces, aquí uno se pregunta de quién es la culpa, qué está pasando. O sea, el país no crece y el gobierno le echa la culpa a otros. ¿Cómo lo ven ustedes, Christopher?
Le echan la culpa a las empresas que generan empleo, a las empresas que generan el movimiento, ¿cierto?, en el país. Y yo creo que esto es una dinámica constante del mundo de la izquierda, que siempre es más fácil culpar al de al lado, al de al frente, que reaccionar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo la culpa. Si yo no hice la pega. Sea así de claro, lo que pasa es que el gobierno nunca ha tenido esa claridad de decir, oye, ¿sabes qué? Nos equivocamos, sino que, ¿qué dice? No, mira, siempre dijimos que era difícil. Mentira, el presidente dijo en muchas cuñas, en muchos lugares, hasta en cadena nacional, vamos a crecer por sobre el 2,5%. Claro. Siempre lo dijo. Entonces, cuando no crecemos y en el fondo vamos y estamos estancados y además hay una tremenda cantidad de desempleo, obviamente uno tiene que tener la claridad de decir cuáles son las acciones concretas. Oye, pidamos ayuda al frente. Si sabemos que tenemos grandes economistas que tenemos nuestro sector, hablo de la derecha, y en el fondo el gobierno no quiere accionar, no quiere generar estos comités de expertos, que sin duda yo creo que Chile Vamos y la oposición completa estaría de acuerdo sin duda en poder sacar adelante este país. Pero el gobierno no le va a echar mano en pedirle ayuda a quien hoy día creen que son enemigos. Pero sin duda que yo creo que la oposición completa tiene a disposición de poder sacar el país adelante, porque lo han hecho antes, y las cifras que estábamos con Piñera 1 y Piñera 2 son muy distintas a las que hoy día vemos en este nefasto gobierno.
Claro. Fernando, Chile lleva más, al menos una década con un crecimiento mediocre, por llamarlo también de manera muy generosa. Entonces, aquí uno dice, bueno, ¿el problema es netamente económico o también hay un condimento político, como lo han deslizado algunos ex ministros de Hacienda? Porque también parecería ser que hay un condimento político, que el sistema político está en el fondo haciendo aguas por todos lados y estaría afectando al crecimiento económico del país. A eso se sumaría la ideología, obviamente, del gobierno, porque si tú estás criticando a los empresarios todo el día y después el país no crece y después le vuelve a echar la culpa a los empresarios, como que algo no cuadra en la historia. Entonces, ¿dónde crees tú que está el problema? ¿Crees que las reformas que se han hecho han frenado el crecimiento? ¿Crees que hay un rol también que le cabe al gobierno, a la oposición? ¿Crees que el crecimiento que se viene dando en Chile, o nulo crecimiento más bien, se debe a algo más profundo? ¿Dónde crees tú que estaría este problema?
Ya que hablaste de los 10 años famosos, yo partiría por decir que eso es verdad, son 10 años, el 2014 específicamente, empieza Chile a frenarse. ¿Por qué? Porque empieza a asomarse el mal ambiente de convivencia que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cuándo? Cuando Michelle Bachelet sale elegida, pone su gabinete y empiezan a asomarse la radicalidad de sus reformas, principalmente económica. Obviamente la tributaria fue la que frenó muy fuertemente y dejó al país de Chile en muy mala competitividad con respecto al resto, ¿ya? También a lo que me refería, a esta convivencia muy poco sana llevada adelante por Michelle Bachelet y principalmente su ministro Arenas, que incluso hizo un video.
Júgueme por los resultados, ¿cómo olvidarlo?
Al final, él dijo, esto no va a pasar nada, júgueme por los resultados, aquí están los resultados. Pero él hizo un video animado desde el ministro de Hacienda hablando contra los empresarios, los poderosos de siempre y quienes crean trabajo. Para él eran, si no, la causa de todos los males de Chile y ellos empezaron a instalar esa retórica. ¿Qué hace cualquier persona que tiene recursos? Se lo lleva o se frena, no deja.
No, claro.
Y empieza entonces a cambiar cada vez más su, digamos, alocamiento de recursos, como se dice, una palabra mal traducida.
Hay un dicho en política, una frase, que el mejor votante es el dinero, porque al final se va, el dinero tiene pies para efectos políticos, porque el dinero se va donde lo tratan bien.
Y eso es lo que está pasando ahora principalmente. Pues si tú te fijas, hoy día mismo sale una noticia en La Tercera.
Sí. Por eso lo decía, la fuga de capitales.
Que dice que la fuga de capitales es cada vez más alta, incluso mayor que el 2022, el 2023. Bueno, el 2021 fue excesiva porque se venía esa propuesta constitucional que iba a destruir al país. Entonces,
¿Cómo olvidarlo?
Todas las personas que tenían plata, obviamente, hacían lo posible por sacarla porque acá se iba a destruir. Y eso es lo que ha dañado mucho al país hoy día. Entonces, si vamos a buscar crecimiento, hay que partir por transmitir confianza, cuestión que los gobernantes actuales no lo van a lograr hacer, porque todavía no les creemos, a no ser de que se demuestren como están hoy día un poco, por al menos 5 años, digamos, si que son oposición, vamos a ver cómo realmente son. Y lo que dices tú, José Ignacio, es muy cierto, el sistema político está impidiendo llegar a cualquier acuerdo. Los diputados principalmente son nada más que caudillos de sus votantes, están haciendo un clientelismo con los votantes, lo que los impide mirar más allá, mirar a todo Chile y no proponer freno o propuestas demagógicas que solo los benefician a él para ser elegido porque necesitaban pocos votos. Ahora va a cambiar, creo, con el voto obligatorio. Los votantes están manifestándose de una manera más sabia.
Deberíamos tener un mejor congreso.
Porque claro, porque aquí los votantes de izquierda, digámoslo, porque la izquierda es la que ha llevado la
No, no olvidemos quién hizo esta reforma, si fueron las tres, así como están los jinetes del apocalipsis, fueron las tres reformas del apocalipsis.
Claro, oye,
educacional, política y económica, los tres en el gobierno de la presidenta Bachelet.
Y ojo que también nos faltó la laboral y la educacional que están proponiendo hoy día con el CAE, va a destruir las universidades privadas, la va a destruir.
Y hay varias que ya están tirando
Una están al límite. Sí. La Universidad Alberto Hurtado se ha mostrado muy complicada.
Que no es una universidad de derecha, digámoslo, para que no nos acusen de
la
que...
Universidad Diego Portales también está apretada financieramente. Y con esta propuesta de...
Hay institutos también que están tirando...
Sí, oye, no, pero, de condenación del CAE va a destruir el sistema universitario y la clase profesional de académicos. Pero déjame terminar. Yo solo quiero decir que la clase política está muy, muy equivocada en lo que está haciendo con todos los chilenos. Entonces, la reforma del sistema político, del sistema electoral, es urgente, y creo que ya es hora que el presidente Boric haga algo que no sea el famoso reforma del CAE o este bono que le quiere regalar a todos los profesores de manera clientelista nuevamente.
Sí, de la deuda histórica.
Que no quiera refundar todo.
Que no quiera refundar todo, pero que haga un sistema político que mejore nuestra convivencia, y eso lo va a dejar con un legado un poco más positivo que lo que lleva ahora.
Es que, mira, ahí surge otra pregunta, escuchándolo a ustedes, porque al final uno se hace la pregunta como buen chileno: ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Porque, claro, uno ve titulares que el dinero se va de Chile, y obviamente al irse el dinero no hay inversión, no hay creación de empleo, y eso afecta a todas las personas. Afecta a la señora Marta, que anda buscando trabajo, afecta a don José, que está buscando trabajo, afecta a todos los chilenos, al chileno de a pie, a usted que nos escucha.
Otra cosa.
¿Dónde está la plata? Porque pareciera que la plata está, pero no está donde corresponde, ¿no les parece a usted?
Bueno, se va nomás, y eso además afecta a que haya menos fondos en Chile,
¿ya?
Y que los bancos tengan que prestar plata a tasas más altas.
A tasas más altas, sí.
El riesgo país es mayor, los bancos tienen menos recursos y entonces tienen que prestar a tasas más altas. ¿A quién le afecta? A los chilenos, que ya les cada vez más difícil, sino imposible.
Pedir dinero sale más caro.
Tener una casa propia, porque pedir un crédito...
Es imposible.
Pedir el crédito hipotecario, que antes estaba al 1, al 2%, hoy día está mucho más alto, mucho más difícil acceder a ese crédito. Nos ponen más restricciones, porque obvio, está todo más difícil. Y el gobierno hace todo más difícil. Entonces la economía... Y este 0% de crecimiento, desgraciadamente, nos muestra eso que está ocurriendo.
Pero, Christopher, ¿tú no crees que, no sé, será un poco reírse de la gente decir Chile creció un 0%? Porque a mí que me digan, usted creció un 0, eso es no crecer.
Claro. Pero es que...
Es absurdo,
igual,
¿no?
Igual es como común también de ver que este gobierno se ríe de todas las cosas que hacen, porque en el fondo lo toman todo para la chacota. Ya, yo siento lo siento así, en verdad, cuando definitivamente cada acción que hace el gobierno, en el fondo, como que siempre piden disculpas, como así como, no, es que estamos aprendiendo, vamos a mejorar, vamos como a enmendar el camino. Oye, lo que decís tú, cada una de las personas que en cada rincón de la región metropolitana y del país completo... sufre no solo de la inflación, sino de no tener pega, y además
en tu comuna, en San Bernardo, que es una comuna donde esto se vive aún más dolorosamente.
Exactamente. Entonces, en el fondo, decir, bueno, no crecimos lo que queríamos, pero pucha, vamos a intentar hacerlo mejor el próximo año.
No equivocamos, como dijeron,
claro,
el ministro,
entonces,
por ahí.
Como
no fue
que,
mal,
como que no le afecta a nadie. Entonces ahí cometen un error de nuevo. Y en el fondo, claro, tú empezás a mirar los videos también para atrás, donde ellos hablaban de los retiros, donde mucho tiempo cuestionaron que las AFP no tenían la plata. Y con los retiros dijeron, no, vamos a demostrar que las AFP no tienen la plata.
¿Y la qué plata pasó? Estaba,
la plata estaba. Y cada uno de los chilenos sacó la plata, generó una inflación brutal.
Sí, que hasta el día de hoy nos persigue.
Hasta el día de hoy estamos pagando, y en el fondo... Y el gobierno hoy día tiene la incapacidad de generar también otras acciones o líneas de ayuda económica, ¿ya? No nos podemos olvidar que en el gobierno de Sebastián Piñera se crearon muchas líneas de financiamiento, aparte de, ya, el presidente, a pesar de que no quería el tema de los retiros,
claro,
finalmente igual los aceptó. Entonces, si uno conversa, la gente decía, con Piñera podrían haber pasado mil cosas, pero teníamos plata.
Pero el presidente nunca aceptó el retiro.
No, él nunca lo aceptó, pero no lo llevó al... Porque te acuerdas que en algún minuto lo iba a llevar al Tribunal Constitucional.
Sí.
Y finalmente dijo ya.
La legalidad.
Fue la decisión,
claro.
Y no lo hizo. Pero en el fondo, la gente siente eso, que había plata. O sea, la economía estaba bien a pesar de todo lo mal que estábamos. Estábamos
con pandemia, sí, pues no es menor.
Y así todo, estuvimos mucho mejor que hoy día. Hoy día estamos pasándolo realmente mal.
Sí. Entonces, no, eso es una reflexión profunda, porque al final uno ve que la impunidad de las ideas que tanto hemos hablado aquí en el programa, los que más la sufren son las personas que día a día tienen que trabajar, que tienen que salir adelante, porque ven cómo el kilo de arroz, que ayer lo compraban a un precio X, hoy día vale mucho más, el litro de leche, o sea, en el día a día, esto afecta el día a día, y de verdad es muy doloroso. Entonces, cuando el gobierno sale a alegrarse, casi a hacer fiesta, porque el país no crece, porque esa es la verdad, obviamente que es una reflexión que hay que hacerse, que el país está por muy mal rumbo.
Y hablando rumbo. De la demagogia acá, bueno, podríamos hacer dos programas enteros de toda la demagogia de quienes nos gobiernan y que ahora están pseudo arrepentidos de esa idea. Me gustaría recordar al al amargo comentario del ministro Marcel, algo descompuesto, algo fuera de lo que él en su momento lo era, cuando se refiere al economista de apellido compuesto, como le llamó, a Klaus Schmidt-Hebel, cuando él dijo que esto estaba mal, que lo veía mal y que no íbamos a crecer tanto como Marcel decía, y Marcel lo atacó de manera bien amarga y burlona, refiriéndose a su apellido, a su calidad inmigrante quizá, ¿eh? Y bueno, ¿quién tenía razón?
Klaus Schmidt-Hebel, ¿eh? Un saludo para él. Y aprovechándonos del saludo para el gran economista Klaus Schmidt-Hebel, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos en su programa favorito de las tardes. ¿Cuál? Este, pues, Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
En Capital, tu futuro nos importa. Por eso nos encargamos de transparentar el progreso de tus ahorros, detallando cuánto has aportado tú y cuánto lo ha multiplicado la AFP a lo largo del tiempo. Porque sabemos que estar informado hoy es el paso clave para construir un mejor mañana. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura, Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. Recuerde que nos puede ver en Agricultura TV, también todos nuestros programas anteriores. Y nos puede escuchar a las 19 horas en YouTube y a las 20 horas por el dial de Radio Agricultura. Así que ya sabe, no tiene excusa para perderse nuestro programa. Aprovechamos a mandar un saludo a todas las personas que nos escriben, que nos mandan mensajes, que nos felicitan, que están ahí. Sepan que estamos con cada uno de ustedes y cada mensaje nos llega y les agradecemos su cariño y su fidelidad a este programa Los Tres Mosqueteros. Bueno, y sigo conversando con estos grandes mosqueteros el día de hoy, Christopher Espinosa y Fernando Claro, en este análisis político-económico que hemos estado haciendo. Y ahora vamos a entrar en la coyuntura política del momento. porque tenemos la segunda vuelta de los gobernadores regionales, usted sabe, la región respectiva, entonces, dependiendo de quiénes sean sus candidatos, pero acá en la región metropolitana, obviamente, la región más grande de Chile, la que concita más atención mediática, han habido un cruce de declaraciones poco felices o poco afortunadas de algunas personas criticando al candidato Francisco Pancho Orrego, nuestro Francisco Pancho Orrego, me hago cargo de lo que dijo, así que... Y entre esas están las declaraciones del diputado, parece que el presidente, entiendo, del o ya no lo sé, del Partido Liberal, partido de gobierno, por lo demás hay que precisarlo, el diputado Vlado Mirosevic.
Que
de
liberal tiene bien poco, ¿eh?
Bueno, eso te lo dejo a ti, yo voy a decir la cuña del diputado. El diputado señaló respecto a Francisco Pancho Orrego, comillas, no está en su sano juicio para gobernar Santiago. Y obviamente le entregó su respaldo al actual gobernador Claudio Orrego. Entonces, agregó Vlado Mirosevic, más bien es un polemista que se ha dedicado a destruir durante años y por lo tanto yo no sé quién, siendo el gobernador, hipotéticamente le va a contestar el teléfono para llegar a un acuerdo o para construir algo, para soluciones concretas de la gente de Santiago. Lo veo muy difícil. Cierre comillas, esas fueron más o menos las declaraciones que señaló Vlado Mirosevic respecto a Pancho Orrego. Ahora, respecto a esto, Max Colodro, el conocido columnista, a quien aprovechamos de mandarle un saludo también, le contestó en ex diciendo, comillas, estimado Vlado, en estos tiempos nadie está en su sano juicio. De hecho, tenemos un presidente que con valentía ha reconocido tener problemas psiquiátricos. Esa fue la respuesta de Max Colodro, panelista de nuestra Radio Agricultura también. Bueno, la alcaldesa Evelyn Matthei obviamente salió a respaldar a Francisco Pancho Orrego, así que obviamente ella salió ahí a criticar estas declaraciones poco afortunadas del diputado Mirosevic. Y después, aquí viene la parte como más que uno le cuesta entender estas volteretas que se dan al mismo día. Claudio Orrego, el actual gobernador y candidato independiente, comillas, al mismo cargo.
De izquierda.
Señaló, comillas, respeto mucho al parlamentario. Hablado Mirosevic, pero se equivoca en su declaración, al igual que se equivoca mi contendor, vale decir Pancho Orrego, cuando injuria, descalifica y violenta, expresó Claudio Orrego. Claudio Orrego llamó a desterrar el discurso divisorio y sembrador de odio de la política chilena. Entonces, ¿qué les parece a ustedes estas declaraciones, estos dimes y diretes que se han tomado? ¿Por qué interviene, en este caso, el diputado Mirosevic? ¿Por qué el gobernador Orrego, primero, en el fondo, dice que no? O sea, ya le pasó con el Partido Comunista, que él dijo que no había recibido el apoyo formal y resulta que los comunistas sí lo están apoyando. Ahora como que no me ayude tanto, compadre, como que el abrazo del oso, como que no quiere el apoyo de Vlado Mirosevic después de estas declaraciones poco afortunadas que dijo respecto a Pancho Orrego. ¿Qué les parece a ustedes, Christopher?
Vlado, ¿qué le podemos decir? O sea,
le quieres hablar directo.
Sí, Vlado, lo que pasa es que...
Música Luchito, Vlado, así como de Vlado, serie. Vlado, a ti te hablo.
Vlado, un chiquillo que me tocó conocer en algún minuto, ¿cierto? Antes que fuera diputado, por supuesto, fue candidato a diputado. Y adivina con quién se sacó la foto.
¿Con quién?
Con el ex presidente Piñera.
Sí, pues, ahí tiene una foto ahí
con Piñera. Entonces uno dice, ¿estamos hablando de sano juicio? O sea... Un gallo que relativamente era coherente en su discurso. Yo, cuando lo conocí, relativamente, ahí estaba en Chile Primero, creo que se llamaba.
Sí, era.
Con Fernando Flores
y Chaucer. Y relativamente era un gallo coherente, tenía un discurso bien tranquilo.
Entonces, moderado.
Moderado. Y se fue a la extrema izquierda, se va a esto y forma este partido donde realmente tiene puras personas que realmente... son violentistas, o sea, ellos claro, aplaudían cuando obvio, destruyeron todo Chile.
Obvio.
Entonces, cuando hablan después de la violencia de la otra persona, porque eso es lo que tienen, de hablar del resto y esta superioridad moral, sí, que en el fondo es como, oye, por
es
favor...
Que ellos tienen una moral distinta,
exacto,
no te olvides.
No podéis tener de gobernador un gallo barbón, un gallo así, que no sé qué. Oye, le hicieron campaña a Boric. Un gallo que ni siquiera terminó su carrera. Entonces, yo digo, ¿de dónde ellos sacan? Y concuerdo con lo que dice Matthei, la desfachatez que tienen y la poca moral y la poca ética de hablar del resto. De verdad, me da mucha rabia. Y después quiero pasar a Claudio, pero quiero también escuchar a Fernando, porque de verdad que tiene una desfachatez tremendo.
Pero, Fernando, a ver, mira, el diputado que habla pertenece al Partido Liberal, entre comillas, entre porque comillas. Tú ahora nos vas a precisar por qué yo hago las comillas, justamente. Y segundo lugar, las declaraciones que se despacha son, a ver, yo no sé por qué él dice no está en su sano juicio para gobernar. O sea, es muy fuerte si uno lo analiza fríamente. Son declaraciones muy fuertes. Tilda, el gobernador Orrego habla de violencia. Entonces, yo no sé, ¿qué es más violento? ¿Hablar claro, hablar directo, como lo hace nuestro querido amigo Pancho Rego, o haber querido dividir Chile en más de una decena de naciones, haber querido terminar con el Senado, querer que sus ahorros previsionales no estuvieran para usted, sino que se quedara el Estado con ellos, o que su derecho de propiedad no lo respetara nadie? Claro. ¿Qué es más violento? Dinos tú, Fernando.
Bueno, a mí no me gusta usar la palabra violencia tan flexiblemente. Violencia es violencia, ¿ya? Física. Eso que lo que me dicen es violento.
Ya, no te calza este discurso,
no.
De...
Pero no, pero vamos al punto. Más allá del apruebo y rechazo de la propuesta constitucional, que es útil, como bien dice José Ignacio, para ubicar a alguien, vámonos al día de hoy. Vlado Milosevic y su partido, porque además Vlado es el candidato presidencial, autoproclamado del Partido Liberal.
Se ha aprendido menos que el agua la cuestión, pero bueno.
Apoyan en su candidatura de gobernador no solo a Claudio Riego, que está apoyado por los comunistas, sino que a Alejandro Navarro.
Mira.
En Concepción,
en
la región del Biobío, quien se acaba de aclarar como soldado de Maduro. Entonces yo le digo a los chilenos que están aquí y que Cadem muestra que solo el 97% de los chilenos lo detesta, digamos. ¿Qué significa eso? O sea,
está bien usado el concepto. Te pregunto a ti, que trabajas en una institución que ha hecho un gran aporte a la batalla cultural, como es la FPP, la Fundación para el Progreso. ¿Cómo está? ¿Por qué él dice que es liberal?
Bueno, entonces, él le miente.
Ahí no me cuadra mi
sector. Él le miente a los chilenos. O sea, tú no puedes ser liberal y apoyar a Alejandro Navarro, que apoya y defiende hasta el día de hoy día lunes, la dictadura de Maduro, que lo único que hace es no respetar los derechos individuales de las personas.
O sea, Vlado Milosevic no sería liberal a tu juicio.
Pero bajo ninguna circunstancia, ya. Bajo ningún parámetro...
No resiste análisis.
O sea, es imposible, ¿ya? Entonces, este señor Milosevic, que además de hacer eso, que es un engaño a la ciudadanía y desgraciadamente le hace muy mal al país que apoye este tipo de candidatura, además trata de, digamos, loco, con problemas psiquiátricos, a Pancho Rego, sin ninguna razón al... ¿Y por qué?
Que se cree de médico.
Se cree de médico. Oye, y en tercer lugar, Claudio Rego y también Vlado en parte, están defendiendo la buena política, la política de la no confrontación. Pero ¿cómo alguien de Frente Amplio puede tener el tupé de llegar y defender ese tipo de política? Si ellos llevan 10 años haciendo carrera en base al odio,
a la confrontación.
A la confrontación.
Apoyando la violencia, recordémoslo.
Entonces,
tenemos claro los epítetos que decían en contra del expresidente en las calles.
Si quieres, lo puedes recordar, como va a ser un refresh al diputado. No, pero digo de la forma que ellos hacían política.
Ah, claro, efectivamente. Porque si ellos aplaudían el que va y la pasa. Ellos lo aplaudían.
A eso me refiero, hay que recordar esas cosas, no olvidar.
Y incluso. Eso siendo violencia real, pero en cuanto a la relación con su diputado adversario, eran muy radicales, ofensa tras ofensa a los otros. Piñera asesino, Piñera jugaba la ruleta rusa con los chilenos, imagínate.
No, y salían algunos también artistas, en Chile se viola.
Claro,
la gente.
Pero incluso yo esperaría menos los artistas.
No, pero...
De estos artistas. No el artista en sí, pero claro. Ellos no tienen la responsabilidad, el mandato de los chilenos a comportarse con la mejor actitud.
Exacto.
Oye, pero mira, hay tres regiones que están... O sea, hay varias más que tienen segunda vuelta, pero hay tres que están concentrando la atención, que son la metropolitana, la de Valparaíso y la de Biobío, porque junto con ser las más grandes, están también las carreras políticas más notorias, por así decirlo, más adversariales desde el punto de vista político. Entonces, acá estamos analizando el caso de acá de Claudio Rego versus nuestro querido Pancho Rego. Pero hay un tema, porque al final uno dice, bueno, esta disputa, esto está... La idea es que se lleve bien, que sea una carrera limpia, pero cuando uno ve este tipo de declaraciones...
Pero, ha sido cero limpia. O sea, partamos desde la base de que, primero, Claudio Rego oculta su residencia política. Esta como manejo político de juntar las firmas a través de los alcaldes, porque hasta en San Bernardo el alcalde socialista en su cuenta pública tenía unas mesitas afuera donde estaban pidiendo firmas para el candidato Orrego. Entonces, en el fondo, cuando ocultan que
él no es independiente.
No es independiente, está apoyado por los partidos de izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, que tienen un desastre en todo el país. Entonces, que lo oculta, eso ya parte mal, ¿ya? Entonces, y además, oye, perdón, Claudio Orrego, pero cuando dicen, y se lo quiero decir directo, cuando dicen, nosotros trabajamos con todo, ¿no, mijito? ¿Sabe por qué? Porque cuando a mí me tocó llegar al CORE, en el CORE les voy a decir un tema. Nosotros llegamos al CORE en ese tiempo, asume como intendenta Carla Rubilar. ¿Sabes de lo que nos dimos cuenta? Que la división de plata era 80-20. El 80% de los recursos de la región metropolitana iba destinada a las comunas de izquierda, a las comunas de la Concertación. Y solo el 20% de la plata de la región metropolitana iba asignada a las comunas de derecha o de Chile Vamos. Entonces, cuando uno dice, yo converso con todos, dice Claudio Orrego, no, usted conversa con los suyos. Entonces, hablemos las cosas como son, porque cuando después llegó como gobernador, sacó hasta las personas que servían el café del gobierno regional porque eran cercanas a la derecha.
Bueno, fuertes declaraciones, pero con conocimiento de causa, que hace nuestro querido amigo Christopher Espinosa. Y al final lo importante es eso, las ideas. Eso es lo relevante, no cómo se vista ni el aspecto físico de las personas. Esa política clasista y mediocre ya está desterrada, así que no permita que lo engañen. Christopher Espinosa, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Fernando Claro, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, José Ignacio. Hoy los invito a todos a la Feria del Libro,
¿ya?
Que está en Estación Mapocho.
Pues
vayan a pasear con la familia y a comprar los libros de la Fundación para el Progreso. Tenemos stand ahí, FPP.
Vamos ahí.
Vayan y todo.
Hágale caso,
a mi hija
Fernando,
le gusta leer, así que...
Bueno, y a ustedes agradecerles una vez más su cariño, su sintonía el día de hoy aquí en Los Tres Mosqueteros. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes, puedes sintonizarnos a las 19 horas en YouTube y a las 20 horas por el dial de Radio Agricultura. Esto ha sido Los Tres Mosqueteros. Muchas gracias. Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego. Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.